Y por eso estamos en comunicación con Ignacio Albanese, para conocer justamente sobre ese cronograma que tienen de castraciones para los animales en el centro antirrábico. No sé si se sigue llamando así, nosotros lo conocemos así, Fabio, ¿no?
Así es.
Fabio Romano, Alejandro Francia, lo saludamos. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para
bueno, toda la audiencia. ¿Qué hay de cierto con ese cronograma que me decían a mí de castraciones?
Sí, primero que nada, bueno, les comento cómo hemos venido trabajando todo este tiempo, desde el principio de la pandemia. Nosotros no hemos parado nunca las actividades, hasta cuando había cuarentena total. Creo que se paró una semana nomás, uh-huh. Después enseguida retomamos las actividades, por supuesto, con todos los protocolos y las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo nuestra tarea, que, bueno, con el tema este de la pandemia es a veces complicada, pero bueno, con los debidos cuidados lo venimos llevando adelante y, bueno, hemos ampliado nuestro margen de trabajo. Se viene trabajando no solamente en castraciones, sino en varios puntos, digamos. Se viene trabajando con los caballos, se viene trabajando haciendo atenciones primarias en el centro antirrábico. Somos dos veterinarios y, bueno, y ahora se está empezando a trabajar de vuelta con los rescatistas, que ellas van a tener la mitad del cupo de castraciones. Se le da el 50% del cupo de castraciones a las asociaciones, a los grupos de rescate.
Uh-huh. ¿Y eso qué hay que hacer? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo se manejan ustedes?
Y son, sí, nosotros siempre promovemos la castración como la primera medida no solamente para bienestar del animal, sino para bienestar de la población en general, para disminuir la población canina y felina, uh-huh. Y todo esto trae muchísimos beneficios, como para los animales, bueno, previene las infecciones en el útero, previene los tumores de mama, que es el tumor más común en la perra, en los perros previene el tumor de próstata, hablando de la castración, ¿no es cierto? Uh-huh. En los perros machos, sobre todo en los machos, reduce notablemente la agresividad. También prevenimos un tumor que es tumor venéreo transmisible, que se transmite por contacto sexual entre los perros. Al estar los animales castrados también se previene ese tumor. Y bueno, al castrar nosotros bajamos la población canina y felina y con eso estamos evitando que haya un montón de perros abandonados, que haya un montón de desparramo de basura, mordeduras. Siempre partimos de la responsabilidad de la gente, ¿no es cierto? Siempre se habla de tenencia responsable, entonces es la gente la que se tiene que acercar, el propietario se tiene que acercar al centro antirrábico y sacar el turno en forma personal.
En el caso, Ignacio, de los perros abandonados en la vía pública, es decir, que no tienen dueño, ¿ustedes van a intervenir también con estos?
Sí, de hecho se está interviniendo y, bueno, también trabajamos con las rescatistas y siempre se toman las denuncias por maltrato animal también, ya sea un perro de la calle o sea un perro que tiene dueño y está en malas condiciones. Se toman las denuncias y se lo va a ver al perro, se va a ver las condiciones en que está, se lo notifica al dueño. Y bueno, eso es muy muy importante. El tema de los manejos de los perros en la calle, siempre que podemos se lo castra ese perro. Y bueno, y ahora de provincia nos han llegado la vacuna antirrábica, así que vamos a hacer más adelante, vamos a ver cómo podemos organizarnos para poder llevar a cabo la vacunación antirrábica. Que la vacuna antirrábica, la rabia, es una enfermedad zoonótica, contagiosa al hombre, 100% mortal, así que, bueno, la forma de prevenir que nunca haya un caso de rabia es que estén todos los animales, perros y gatos, todos vacunados.
Vacunados. Uh-huh. El tema, Ignacio, en los últimos años era como esta asociaciones proteccionistas de los animales se habían hecho cargo de aquel perro que estaba abandonado en la calle, lo juntaban, le buscaban un hogar, le pagaban le pagaban el veterinario, y bueno, y uno se pregunta dónde queda el Estado en todo eso. ¿Eso ustedes tratan de revertirlo? Porque muchas veces han hecho propias campañas aquí en la radio, ¿no? Solicitando la ayuda o la colaboración.
Lo que yo te decía justamente es eso, la castración, la esterilización, aparte la castración de perros y gatos es lo que lleva a ir controlando esa población de caninos y felinos abandonados, o sea, de perros y gatos abandonados. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos es una salud preventiva, digamos, salud pública, digamos, nos basamos en la prevención. Por ahí a veces en los casos puntuales, por supuesto que surgen, pero nuestro objetivo es a largo plazo bajar a través de la castración, uh-huh. Bajar la población canina a un nivel que la podamos controlar y que haya cada vez menos perros abandonados, menos cachorros, menos perros mordedores, menos transmisión de enfermedades. Recordá que hay muchas enfermedades que se transmiten por los perros, como en el caso de la leptospirosis, que acá hubo casos en Concepción del Uruguay, pero bueno, ahora quedó medio por el tema de la pandemia y todo eso no se sale a la luz, pero siempre, o sea, eso es el educar a la gente en el manejo de que conozca esas enfermedades, uh-huh. que son enfermedades zoonóticas, o sea, son las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre, y bueno, que la gente tenga conocimiento de eso. Nuestro trabajo también se basa en eso, en educar a la gente, en enseñarle lo que es la tenencia responsable, uh-huh. Y bueno, tratamos de tomar como un todo, no solamente los animales, sino fijarnos en la salud de las personas y de los animales también, por supuesto.
Ignacio, bueno, uno de los temas que se ha venido dando durante el 2020 y parte de este año ha sido la recuperación de equinos en la vía pública. ¿Ustedes en este caso también tienen intervención en esto? Porque bueno, creo que el operativo lo hace Seguridad Ciudadana, pero ¿ustedes intervienen también en este proceso?
Sí, nosotros bajo nuestra directora, que es Daisy Prieto, y nuestra secretaria de salud, que es el señor Miguel Toledo, venimos llevando a cabo una política de hace varios años, y este año se realzó, digamos, esa política, que trabajando juntamente con Policía Municipal y Abigeato, y se han secuestrado ya más de 60 caballos, o sea, que están sueltos en la vía pública, y bueno, se los lleva a una fundación que se llama Pecobe Bimba, que queda en Colón, y bueno, ahí son resguardados los equinos. En el caso de que el animal haya tenido maltrato o haya reincidido en las veces que se lo ha secuestrado, más de una vez que se lo ha secuestrado, ese caballo no se devuelve, digamos, al dueño.
Ignacio, el tema, porque esto ya lo hemos escuchado, del procedimiento, yo creo que me lo sé de memoria. Lo que pasa es que después uno habla con la gente y te dice, mirá, no me mandaron el camión o para llevarlo, trasladarlo al lugar, el veterinario estaba ocupado y no pudo venir ese día, la policía no hizo lo que tenía que hacer, hubo amenazas en el momento. Digo, si bien técnicamente está perfecto y se han secuestrado, yo creo ir más allá de estos detalles que les cuento yo. ¿Cuál es ir más allá? En la cultura, ¿por qué una persona tiene un caballo? ¿Por qué lo tiene de la manera que lo tiene? Tal vez usted como veterinario tiene ese acceso que nosotros no tenemos y conoce un poco la historia de esos animales. ¿Por qué llegan a lo que llegan, ¿no? A provocar un accidente o a estar suelto en la vía pública, ¿no?
Sí, eso es. Fíjate que te estoy diciendo que este año se secuestraron más de 60 caballos.
Sí.
O sea, todas las semanas se secuestran 2 o 3 caballos, pero seguro. Uh-huh. Y está todo registrado, y nosotros trabajamos con la municipalidad, trabaja con la fundación de COBE, y bueno, está bien articulado, nos da una mano enorme Abigeato, uh-huh. También la policía municipal, con tránsito, se trabaja todo en conjunto. El tema de los carros es una cuestión que bueno, que ya viene de muchísimos años, que se está tratando de cambiar, que obviamente que a esa gente hay que darle una solución alternativa, digamos, de una fuente de trabajo, porque...
Claro, es un hilo muy delgado, porque tiene que ver también con la subsistencia de muchas de las personas, más allá de que sea crudo decirlo, pero bueno, por ahí el animal también forma parte de la subsistencia de su familia, ¿no?
Forma parte de la subsistencia de su familia, y bueno, y más con estos tiempos, si se quiere, difíciles que estamos viviendo, que estamos todos complicados, bueno, se está tratando de que... lo que se está haciendo es que no haya caballos, como primera medida, que no haya caballos en la vía pública. Y si se ve, por supuesto, un animal arriba de un carro que está sobrecargado, que el animal está siendo mal castigado, algo de eso, inmediatamente se procede al retiro del animal.
¿Y esto con los chips continúa ese control que ustedes tenían? ¿El control de los chips lo siguen teniendo o no?
Y bueno, eso se va a reimplementar ahora de vuelta. Eso se va a reimplementar próximamente, se va a reimplementar. Lo que queremos hacer es que el chipeado sea para toda la gente que tenga caballos. Y bueno, nosotros podamos tener un registro de todos los caballos que hay, las condiciones en que están, y se nos va a hacer mucho más fácil la tarea. Pienso que estando todos los caballos de la ciudad chipeados, se contrapone mucho porque, digamos, no tendría que haber caballos en la ciudad, pero bueno. Claro. Vamos a decirlo así, estando chipeados ya sería un avance enorme.
Claro, por lo menos.
Pero bueno, tenemos las herramientas y bueno, como te repito, con el tema de la pandemia muchas cosas se postergaron, pero bueno, como yo te decía, con el tema de las castraciones también se hacen los fines de semana, se atienden todas las denuncias, tenemos un equipo de trabajo que trabaja inclusive los días feriados, los días de los fines de semana. En el centro antirrábico se hacen atenciones primarias, curaciones, desparasitaciones, tenemos todo registrado, o sea, es un trabajo, no solamente castraciones y agarrar caballos en la vía pública, digamos, es mucho más amplio el trabajo, y bueno, y lo que queremos empezar a hacer también, que había sido una sugerencia del secretario de Salud, empezar con el tema de las escuelas, ir a las escuelas, a dar charlas, de asesoramiento, de tenencia responsable y bueno, claro. Dar conocimiento a los alumnos, a los chicos de lo que son las enfermedades zoonóticas y bueno, pensamos que eso es una herramienta muy importante para educar a nuestra sociedad.
Ignacio, el tema eso es lo que usted lo decía al principio, ¿no? Esto de prevenir va de la mano de la educación y a veces, a mí me ha pasado que estando en una universidad una chica me había dicho que tenía que había adoptado un perro y me decía, se siente mal. Y yo le digo, pero vos alguna vez lo llevaste a vacunar, lo llevaste a un veterinario. Y me dijo, no sabía que se hacía eso. Eso también pasa, ¿no? Del tema del desconocimiento.
Claro, por supuesto. Llevarlo al veterinario es como darle de comer. O sea, yo siempre le digo a los clientes que vienen a la veterinaria o a la gente que va al llevar a desparasitar a castrar a su perro al antirrábico. O sea, tener un cachorro, por ejemplo, y no desparasitable, no ponerle las vacunas que corresponde a través de un veterinario. Es abandonar una parte de su salud. Seguro que ese perro se va a enfermar y seguro que cuando quiera acudir a un veterinario ya le va a salir mucho más caro. Siempre es más barato prevenir que curar. Por eso te digo, en todos los aspectos de salud, digamos, siempre es mejor la prevención, es más barata, es más eficaz y es más fácil de llevar a cabo. O sea, es importante que la gente sepa lo que es la tenencia responsable. Tenencia responsable es tener si tiene un cachorro, que tenga un lugar adecuado, que sea desparasitado, que sea vacunado, obviamente con un veterinario, no por su cuenta. Uh-huh. El veterinario es la única persona que está capacitada uh-huh. para asesorarlo en el manejo sanitario del animal, que tiene que tener su espacio. Un perro no es una persona, siempre eso lo mantengo, yo lo digo, digamos. También es una forma de maltrato si se quiere humanizar al animal, o sea, el perro tiene que ser un perro y tiene que tener su lugar en la casa, en un hogar, pero tiene que tener su cucha. ¿Qué te quiero decir? Que el perro, los casos de mordida se dan en los animales que están muy humanizados, digamos, que los dueños lo suben a la cama, esas cosas, entonces el perro toma un lugar porque ellos toman todo como una jauría, y bueno, el perro en algún momento va a querer mandar, más si se trata de un perro grande, Por eso nosotros le tenemos que dar la educación es a la gente, que tiene que saber que un perro tiene que tener su lugar, su cucha, obviamente que con un resguardo para con techo, con abrigo, todo, pero afuera de la casa. Más si se trata de un perro grande, de un pitbull, de un dogo, de un ovejero, de cualquier perro de tamaño grande. Por ahí un perro, un caniche, bueno, si te muerde un perro chico no es tanto, igual no debería ser así. Pero bueno, eso también es parte de la tenencia responsable y saber lo que es tener un perro. Porque
muchas veces
una persona.
Muchas veces la gente piensa que dejarlo afuera le hace un daño al animal, digo, afuera de la casa. Y no es así.
No, todo lo contrario. O sea, obviamente que si ese perro no tiene un techo, no tiene una cucha, queda al aire libre, no le vas a dejar afuera. Sobre todo en verano. Los perros sufren mucho más el calor y provoca muchísimas más muertes el golpe de calor que el frío. Igual, o sea, obviamente que tampoco hay que dejarlo afuera ni en verano ni en invierno. Y bueno, en verano, con el tema de los golpes de calor, el perro tiene que tener sombra siempre y agua a limpia y fresca las 24 horas.
Claro. Y el tema de la enfermedades también, ¿no? Tener un perro adentro también te complica al ser humano.
Sí, se complica el ser humano. Supuestamente, si el perro está desparasitado, vacunado, es difícil que... Pero bueno, por ejemplo, la leptospirosis, generalmente no se los vacuna los perros contra la leptospirosis y lo pueden agarrar también. O sea, es siempre bueno mantener la higiene, también tener en cuenta que una enfermedad como la leptospirosis la transmiten los roedores, la transmiten los perros, la transmiten las vacas, la transmiten los caballos. Pero sobre todo acá en la ciudad el circuito más importante son los roedores y los perros.
Claro. Así que bueno, todo. Ahora le quería preguntar, Ignacio, por lo menos lo que se ve, ¿se ha disminuido un poco de animales abandonados en la vía pública? Porque antes era muy común, fundamentalmente en el sector de Plaza Ramírez y bueno, en distintos barrios, ver muchos animales en la calle. Esto ha mermado un poquitito la ciudad, ¿no?
Sí, como te digo, eso es a través de la castración. El día de mañana, bueno, la municipalidad tiene, a lo mejor se va a hacer un quirófano móvil y eso sería también una gran solución. O sea, es por ahí un sueño que tenemos nosotros, pero que bueno, que en algún momento lo vamos a poder llevar a cabo y entonces poder llegar con un quirófano móvil a los barrios, que muchas veces la gente no puede, digamos, no tiene los medios para llevar el perro a castrar al centro antirrábico. Y bueno, eso, nosotros llegando al barrio, ya es distinto. Uh-huh. Igual ahora cuando pase un poco esto lo de la pandemia y nos empecemos a manejar mejor, vamos a ir a castrar a los Zoom y todas esas cosas que se hacían antes de que empezara la pandemia. Y que bueno, entonces tenía más chances la gente de poder acceder a una castración. Hemos hecho operativos en Barrio La Quilmes, en La Concepción, en San Isidro, en un montón de lugares que se hacían antes, que se hacían castraciones en barrios también, a través de los Zoom.
¿Qué pasa con los caballos? Digo, usted estaba hablando de las castraciones de los animales más chicos, ¿no? De un perro, de un gato. ¿Pero qué pasa con los caballos? Porque también es como que si tiene más crías la yegua, más plata va a tener el propietario. El tema es, yo me pregunto, ¿qué pasa con qué comen esos animales y esto del veterinario? Me imagino que dinero para irlo a vacunar no van a tener. ¿Cómo se hace en ese sentido?
Sí, con el tema de los caballos, bueno, lo principal, el manejo de los caballos, por eso que nosotros a través del chipeado queremos controlar, ya que esa gente ya no tenga más cantidad de caballos. Porque imagínense que una persona en la ciudad no puede tener 5 caballos, 10 caballos. Hay algunos que tienen, qué sé yo, 15 caballos.
Es más, ahí en la Defensa Sur siempre veo como 25 caballos, cada vez tiene más. No sé si 25 más.
Claro, sí. Es una cosa que todos los años están teniendo cría. Si bien se puede, se castran los caballos, los machos, digamos, los potros, las hembras no. Una castración de una yegua no se hace, digamos. Uh-huh. por una cuestión de lo que tiene que hacer el dueño es no que no servirla a ese animal. Porque aparte son dos cosas, que la ciudad va cada vez se va cada vez expandiendo más hacia afuera, y esos animales, esos caballos quedan como encerrados en la ciudad. Y cada vez hay al haber cada vez más edificación, entonces cada vez hay menos pasto, menos comida.
Y el caballo necesita correr también, ¿no? Hacer ejercicio, digo, a eso me refiero.
Obviamente, el caballo necesita correr, como un perro, o sea, también el perro necesita correr, por eso lo que te decía, no tener un perro en un departamento, un galgo en un departamento arriba de la cama, eso es maltrato también, o sea, y un caballo, obviamente, un caballo que no pueda estar libre en un campo es maltrato también, o sea, un caballo en un hipódromo que corre carrera está encerrado en un box de 3x3 y bueno, una vida rutinaria que también es maltrato, o sea, eso hay que decirlo también, no solamente los carreros son los que entran en el tema de maltrato de caballos, ¿no? Las carreras de caballos son ahí hay un, o sea, la vida que lleva ese animal es bastante aburrida y monótona, digamos, porque el animal está encerrado en un box de 3x3 y después, o sea, lo varean, corre la carrera y después lo vuelven a encerrar, o sea, es bastante,
no es vida,
no te creas que porque es gente de por ahí de otros recursos el animal la pasa mal también,
Una pregunta que tiene que ver con lo general, se lo hago como profesional en este caso, más aquellos que tenemos algún animal en custodia o algún animal que sea obviamente parte del grupo familiar, ¿conviene en este caso darle únicamente alimentos como se le da muchas veces a los animales, a los perros y gatos?
Sí. Conviene darle un buen alimento, una buena marca, un buen alimento balanceado. Que ese buen alimento balanceado sea asesorado por un veterinario. O sea, cuando el propietario lleva a su perro al veterinario, el veterinario le va a saber decir qué alimento darle, cuánto darle. En qué casos por ahí no le va a dar alimento, pero siempre lo mejor es darle alimento balanceado. Como se dice la palabra, los alimentos balanceados están balanceados en la cantidad de proteínas, vitaminas, hidratos de carbono y cantidad y lípidos y grasas justas, digamos. Tiene las proporciones justas para la buena alimentación del perro.
Ignacio, ha sido muy amable por su tiempo, no nos quedamos sin tiempo aquí en el programa, le agradecemos y bueno, lo único le voy a pedir que reitero o lo diga, ¿qué vía de comunicación tenemos para que la gente se pueda comunicar con el Centro Antirrábico?
Con el Centro Antirrábico, mira, yo en este momento, si querés después te lo paso por privado el número, bueno, al fijo, pero no sé, los turnos, no me acuerdo el número, los turnos se sacan personalmente al Centro Antirrábico.
Bien.
Y las atenciones primarias, todo lo que sea desparasitaciones o por ahí un perro con una herida, con algo así, siempre que sea algo, digamos, sencillo y se pueda resolver, y si no, bueno, le damos la primera medicación y después lo derivamos a un veterinario.
Perfecto.
Pero los turnos para castración son personalmente en el Centro Antirrábico, y si no, bueno, a través de la rescatista.
Muy bien.
Gracias, bueno, Ignacio.
Ignacio Albanese, el veterinario, estuvo hablando con nosotros aquí en la mañana en la radio.